Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con filosofía. Nos acompaña hoy, esta mañana, el catedrático Javier San Martín. Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Hemos elegido el tema Ortega y el Quijote. Este tema ya lo tocamos el curso pasado, pero bueno, hemos considerado que, siendo el año que es, el cuarto centenario de la obra, pues era necesario volver a él y matizar todavía más lo dicho en un programa anterior. Pero a mí, antes de entrar en el tema en sí, hablar de Ortega y también su relación con el Quijote y con Cervantes, pues me gustaría un poco saber qué se está haciendo a nivel general en este año, porque el año pasado decíamos que todavía no se sabía muy bien. Yo me acuerdo en aquellas reflexiones en el micrófono en fuera, pues no se sabía muy bien lo que se iba a hacer, si se iba a hacer mucho, poco o casi nada, pero bien, ya estamos en el año, ya ahora ya se sabe todo lo que se está haciendo, tanto en la UNED como fuera de la UNED. Profesor San Martín.
Bueno, efectivamente, el año pasado, pues por unas fechas casi hace ahora un año, estábamos hablando prácticamente de lo mismo, solamente que sin haber llegado a la efemérides que estamos celebrando este año. Y yo creo que, bueno, los acontecimientos creo que no se parecen a lo que pasó hace justo 100 años, que comentábamos el año pasado, en que Ortega decía que la decadencia de España era tan significativa, tan fuerte, que ni siquiera era capaz de organizar un buen tercer centenario. Yo creo que el cuarto centenario está siendo pues muy rico en acontecimientos. Por todos los sitios nos encontramos celebraciones, exposiciones. Yo he estado en varios sitios dando conferencias y en casi todos ellos hay exposiciones sobre el Quijote. Los niños están dibujando cantidad de aventuras del Quijote. Yo creo que ahí verdaderamente está siendo un año importante. En la UNED, por ejemplo, pues tenemos tres cursos de verano dedicados al Quijote. Uno en Valdepeñas, sitio bien idóneo para celebrar el cuarto centenario del Quijote, y dos más en Ávila. Entonces, por parte de la UNED, yo creo que no vamos a estar mal. Este fin de semana mismo tenemos uno en Mérida, en el Centro Asociado de Mérida. Es decir, yo creo que se está haciendo bastantes actos interesantes que espero que contribuyan a una difusión del Quijote y sobre todo a una lectura. Si nos atenemos a las ventas de ediciones del Quijote, casi podremos decir que todos los españoles y muchísimos hispanohablantes vamos a tener una edición del Quijote. Lo importante es que el resultado sea que se lea el Quijote.
Recuerdo, profesor Martín, al hilo de lo que nos está diciendo en cuanto a los niños haciendo dibujos del Quijote, que Ortega precisamente decía que el Quijote en la escuela ni hablar, que el Quijote era un libro de adultos.
Sí, efectivamente. Cuando se celebró hace 100 años el tercer centenario, uno de los resultados de esa celebración fue precisamente algo que hemos sufrido todos los que somos mayores de 40 años, el leer el Quijote en la escuela. Y tu interpretación o tu interpelación se refiere a un artículo de Ortega de 1920 que era una respuesta a una real orden, creo que la tercera o la cuarta, en la que obligaba a leer el Quijote en la escuela. Y había Antonio Zozalla, era un periodista de época muy famoso entonces, ahora absolutamente olvidado en nuestro mundo. Pues Antonio Zozalla decía que no había que leer el Quijote en la escuela, lo que había que enseñar en la escuela eran la nueva ciencia y las nuevas técnicas, que es lo que realmente necesitaba España. Y a eso Ortega decía: ciertamente no hay que leer el Quijote en la escuela, pero no por esa razón, sino exclusivamente porque el Quijote es demasiado moderno para los niños.
Además, yo recuerdo que en mi época de niña, además, leíamos el Quijote y lo leíamos siguiendo, que decíamos. Es decir, uno empezaba y había que seguir nada menos que donde lo dejaba el otro. Así que no nos enterábamos absolutamente de nada. Pero eso sí, lo leíamos una y otra vez.
Sí, esa es mi experiencia. En las conferencias, yo he dado ya varias conferencias sobre este tema en varios sitios de España y suelo contar mi experiencia de lectura del Quijote en la escuela. Y yo me recuerdo, hacia las 4:30 de la tarde o las 4, nos repartían un ejemplar del Quijote, de un Quijote reducido, adaptado a cada uno de los niños o a cada dos niños. Y entonces el maestro pedía leer, que empezara uno, y después iba sorteando ahora tú, etcétera. Y lo único que se preocupaba uno es de que no le tocara, y a ver si terminaba la hora para que no le tocara el Quijote. Entonces hacía todo menos leer el Quijote, efectivamente. Y eso es una triste vacuna para todos los de nuestra generación contra el Quijote, desgraciadamente.
Porque el Quijote hay que leerlo y hay que saber comprenderlo. Eso es lo que decía Ortega, creo yo. O sea, que no se leyera, sino todo lo contrario, que se leyera cuando se podía entender.
Sí, eso que pone en esa Real Orden de 1920 dice una cosa muy interesante, a la que respondía Ortega, que Quijote era demasiado moderno para los niños. Pero es que en la Real Orden decía que el Quijote era la Biblia profana de la modernidad. Esa denominación del Quijote, Biblia profana de la modernidad, es enormemente interesante, y seguramente el legislador que redactó esa Real Orden no sabría demasiado bien qué estaba diciendo, o había leído a Ortega. Porque Ortega lo que hace es exponer en su teoría en qué medida el Quijote es el inicio o uno de los inicios fundamentales de la modernidad europea.
Pero ¿cuándo inicia Ortega esta relación con el Quijote, esta relación con Cervantes?
Bueno, la inició justamente en 1905, con la celebración del tercer centenario. Pero entonces a Ortega lo que le interesaba precisamente era no tanto el personaje Don Quijote, sino Cervantes, que escribe el Quijote para algo. Y lo escribe contra las novelas de caballerías para criticar la pérdida de la realidad que se podía dar en las lecturas de las novelas de caballerías, que, como muy bien dice Martín de Riquer, se habían apoderado de los españoles en los pueblos. Martín de Riquer comenta que de la Amadís de Gaula pues habían hecho más de 20 ediciones, y claro, imaginémonos lo que es eso en aquella época, donde los libros pues realmente no tenían grandes tiradas y grandes posibilidades de venta. Y comenta pues que se reunían en los pueblos, donde a lo mejor solamente uno sabía leer, a oír en la lectura de novelas de caballerías todos los del pueblo. Es decir, algo así como la televisión parroquial a la que íbamos de pequeñitos todos, ¿no? Pero claro, eso hecho de día, en las horas de trabajo, porque de noche no se podía hacer porque no había luz. Y a Cervantes eso le impactó mucho, que esa España estaba adormecida, estaba entregada a las novelas de caballerías, es decir, a un tipo de ilusiones que realmente les alejaba de la realidad. Y contra esas ilusiones, ese idealismo impotente que es el mundo de las caballerías, es contra lo que Cervantes escribió Don Quijote. Y ese personaje escrito por Cervantes, lo que Cervantes nos quiere decir en el Quijote, es lo que a Ortega le interesa.
Ahí empieza la relación, estamos hablando de 1905, es decir, del tercer centenario del Quijote, pero luego Ortega tiene una relación posterior, hasta, bueno, escribe un famosísimo libro del que vamos a hablar, Meditaciones del Quijote.
Sí, es que desde 1905 a 1914, cuando Ortega escribió Meditaciones del Quijote, pasaron muchas cosas, y hubo una discusión con Unamuno muy importante sobre el concepto de modernidad. Porque para Ortega la modernidad era la modernidad europea de la filosofía alemana, que desemboca fundamentalmente en lo que se llama la alta cultura, la moral, el arte, la ciencia, mientras que Unamuno decía que la modernidad para él era la de Santa Teresa de Jesús y Juan de Ávila. Entonces a Ortega esto le parecía un disparate. Pero en 1911 Ortega cambió y se dio cuenta que efectivamente esa modernidad que él, o en la que él empezó creyendo, después se desinflaba. Y en 1914 esa modernidad europea llevó a la Primera Guerra Mundial, con lo cual demostraba su fracaso. Y ahí Ortega dio un giro, y entonces ya pensó que era más importante asumir la tesis de Unamuno, pero en lugar de pensar en la modernidad que podía suponer Santa Teresa y Juan de Ávila, que tampoco sabemos en qué medida eran modernos, pues Ortega pensó en estudiar el Quijote para ver la modernidad que Cervantes nos ofrecía en el Quijote.
Es decir, que Ortega, después de esta evolución, porque esto lo podemos decir que es una evolución, llega como paradigma de modernidad a Cervantes.
Sí,
y a su obra, El Quijote. Y es ahí donde escribe Meditaciones del Quijote. ¿Pero qué es esta obra?
Sí, Meditaciones del Quijote es un libro muy complejo que consta de tres partes. La última parte, que se llama la meditación primera, es la dedicada a comentar el Quijote. La segunda tiene un prólogo, que es ese, el prólogo en el que está esa famosa frase de Ortega: yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Eso está en el prólogo. En el prólogo también dice cosas muy duras. Por ejemplo, dice en el prólogo algo que yo creo que todos los españoles deberíamos meditar a fondo. Dice que los españoles somos un pueblo tomado por el odio. Que Ortega dijera eso es muy fuerte. Y es como para darle vueltas. Dicho en 1914, claro, después vino la guerra civil. La guerra civil indica una ruptura total, mitad por mitad del pueblo español, y luego las reacciones tan airadas que a veces se ve en la política, nos indica que esa frase de Ortega todavía sigue teniendo vigencia. Eso lo dice en el prólogo. Luego, en la meditación preliminar, hace un estudio precioso, ya preparando su comentario del Quijote, sobre la profundidad. La profundidad es la característica fundamental del mundo. El mundo es algo profundo. Profundo quiere decir que el mundo siempre tiene dos planos. Un plano patente, lo que se ve, superficial, y siempre hay algo por debajo, que nunca saldrá a la superficie, pero que además es lo que da sentido a la superficie. Esta dialéctica entre lo patente y lo latente es la esencia de la profundidad. Pues bien, de ahí pasa Ortega a explicarnos el Quijote. Y lo primero que dice: el Quijote es un libro profundo. Profundo quiere decir que tiene una estructura latente y tiene elementos patentes que viven de la estructura profunda. Para interpretar el Quijote tenemos que acercarnos a la estructura profunda a través de las aventuras. Las aventuras del Quijote, de Don Quijote y Sancho Panza, son como los árboles de un bosque que nos hacen penetrar en el bosque, pero que no deben ocultarlo. Siempre debemos ir a la estructura latente, por más que siempre se nos escape. Eso es lo que intenta Ortega en Meditaciones del Quijote.
Por lo tanto, el libro no es exactamente o no es enteramente sobre el Quijote. Yo creo que aquí Ortega plasma más cosas y medita sobre más cosas.
Sí, claro, medita toda una teoría de la cultura. Eso está en la meditación preliminar. Lo que pasa es que ya luego, en la segunda parte, o en la meditación primera, que se llama así, sobre el Quijote, Ortega nos hace una especie de panorama de la historia occidental. Porque en la misma estructura del libro, de esa meditación primera, se ve muy bien cómo discurre la historia occidental. Entonces nos pone la historia occidental en dos etapas. La etapa primera, que está caracterizada por producir el género épico, y por eso le llama la época de la épica, en la que la poesía es fundamentalmente poesía épica. Y la otra gran época, que es la época de la novela, donde ya nadie hace poesía épica, y el género literario fundamental es la novela. Entre estas dos épocas, la época de la épica y la época de la novela, se sitúa el Quijote. Precisamente el Quijote es el paso de una a la otra.
De ahí la importancia como transición, porque tiene parte de las dos cosas. Eso es lo que quiere decir también un poco Ortega. Tiene algo de épica y mucho de novela.
Claro,
o al revés.
No, el Quijote es precisamente la estrategia de Cervantes, es asumir la época de la épica en el último producto de la épica, que es las novelas de caballerías, son los últimos productos relativamente degenerados, pero productos al fin y al cabo de la época de la épica, la asume en la novela a través de las ilusiones de Don Quijote. Y como la esencia de la novela de Don Quijote es precisamente el fracaso continuo de ese tipo de novela, de ese tipo de aventuras, de ese tipo de idealismo, la eficacia de Don Quijote de la novela contra la literatura de caballerías, pues la novela de caballerías fue total. porque a partir de entonces desaparecieron totalmente del horizonte.
¿Y cómo analiza Ortega la figura del Quijote? ¿Cómo ve él al Quijote?
Bueno, la relación de Ortega con Don Quijote es, por ejemplo, muy distinta a la de Unamuno. Para Unamuno, el personaje fundamental no es Cervantes, sino que es Don Quijote. Y Unamuno toma a Don Quijote como el modelo de persona idealista que tenemos que seguir, que tendríamos que poner como modelo de toda vida humana. Entonces, para Unamuno, por ejemplo, Don Quijote es un Cristo crucificado que tenemos entre nosotros. Ortega lo ve de modo totalmente distinto. Para Ortega, Don Quijote es un personaje utilizado por Cervantes para criticar el idealismo impotente. Un idealismo que es puro esfuerzo. Y precisamente un idealismo en el cual se representa ese último modelo de la épica, las novelas de caballerías, para mostrar la impotencia y hasta qué punto ese tipo de idealismo arruina la vida. Esto no es. Lo que pasa es que Don Quijote no se reduce a ese personaje, porque en el Quijote Don Quijote es un personaje absolutamente cuerdo, absolutamente genial, erudito, pero que tiene una enfermedad mental que se activa solamente cuando se toca el mundo de la caballería. Entonces Don Quijote nos puede hacer unos discursos maravillosos, el discurso de las letras y las armas, por ejemplo, es genial, es maravilloso, o el discurso de Marcela sobre el amor, la libertad de la mujer, es genial, todo eso está, eso lo dice Don Quijote, lo dice Cervantes, pero Don Quijote está allá presente y está disfrutando con el discurso de Marcela. Pero cuando se toca el mundo de la caballería, ahí salta Don Quijote pasando al otro plano, ¿no? Y entonces, para Ortega, el personaje de Don Quijote es el medio utilizado por Cervantes para hundir ese mundo ideal de la caballería en la vida ordinaria, a través de ese artilugio de Don Quijote.
Es decir, a Ortega le interesa mucho el Quijote, pero le interesa más Cervantes.
La mirada cervantina. Dice Ortega, a mí me interesa el quijotismo de Cervantes, no el quijotismo de Don Quijote, sino el de Cervantes, porque lo importante es el idealismo que Cervantes nos quiere mostrar y que no es precisamente un idealismo impotente como el que podía tener Don Quijote.
¿Habla también Ortega de otros personajes de la obra?
No. Prácticamente se centra en Don Quijote, porque solamente toca dos episodios del Quijote, siendo una obra, Meditaciones del Quijote, que nos sitúa al Quijote como el punto de intersección de la época de la épica y la época de la novela, dándole, por tanto, una trascendencia epocal que se llama mundial. Y de ahí, pues claro, el éxito del Quijote se debe a muchas cosas, pero sin lugar a dudas se debe también a que en él cambia de una época literaria a otra. Y claro, es un momento verdaderamente especial, aparte de los valores literarios extraordinarios. Entonces solamente explica dos episodios del Quijote, uno en el parágrafo 9 y otro en el parágrafo 12, y los dos verdaderamente extraordinarios del Quijote. Uno, el retablo de Maese Pedro, y otro, el episodio de los molinos de viento. Y de los dos saca Ortega líneas de explicación, de comprensión del Quijote verdaderamente extraordinarias.
También al hilo de la conversación se ha mencionado, yo creo que un par de veces, a Unamuno en esta conversación. ¿Mantuvieron Ortega y Unamuno una constante discrepancia, podemos decir, pues, en cómo veían, sobre todo cómo veían a España y cómo, con ideas diferentes, tan diferentes?
No, porque ya he dicho que mantuvieron una discusión muy fuerte entre 1907 y 1910. Una discusión violenta, a veces siempre por carta, en la prensa, por ejemplo, esa carta en la que he comentado que Unamuno dice que él prefiere la modernidad española, la modernidad de Juan de Ávila, o Teresa de Ávila y de Juan de Yepes, de San Juan de la Cruz, a Ortega esa carta le irritó enormemente. Incluso él contestó con, ¿no? Eso fue una carta de Unamuno en el ABC, 1909, y Ortega contestó con un artículo en el que, si no recuerdo mal, comenta la rojez de las piedras de Salamanca, dice Ortega, que deben estar rojas de vergüenza de la carta de Unamuno.
Bien, era durito.
Sí, así mismo, ¿no? Y le llamaba energúmeno de todo. Pero luego, en 1911, Unamuno escribió un artículo o un libro, su segundo libro más importante, El sentimiento trágico de la vida, en el que termina llamando a los jóvenes que querían modernizar a España, incorporando la cultura alemana y la ciencia y tecnología alemanas, les llamó bachilleres carrascos. A Ortega eso le ofendió muchísimo, le tenía que ofender, porque Sansón Carrasco, el barbero del pueblo de Don Quijote, era, dice Navarro Ledesma, íntimo amigo de Ortega, y que murió trágicamente en septiembre de 1905, en su libro, un libro muy estimado por Ortega y que en el que ejerció una gran influencia, comenta que Sansón Carrasco es el modelo de la medianía. Y además el modelo vulgar que utiliza, quiere volver a Don Quijote a su pueblo, pero se ríe de Don Quijote y lo utiliza en sus chanzas. Y claro, esto es una inmoralidad, reconocer que una persona está enferma, querer volverle sano, volverle al pueblo y utilizarlo en sus bromas, ¿no? Entonces dice Sancho, Sansón Carrasco es el triunfo de la medianía que se está adueñando del pueblo de España.
Les está llamando mediocres.
Exactamente, y le está llamando a Ortega exactamente eso. Entonces, claro, a Ortega eso le irritó enormemente, y entonces es cuando decidió contestar a Unamuno, pero ya había asumido que la crítica que hacía Unamuno a la modernidad europea tenía toda la razón. Y en adelante, Ortega dedicó prácticamente toda su vida a desarrollar la crítica a la modernidad en el sentido de Unamuno. Solamente que Unamuno criticaba la modernidad europea por excesivamente racionalista y se iba a las antípodas, a la paradoja irracionalista, y eso Ortega pues ahí no le acompañaba, porque pues hombre, la vida humana, si algo debe ser, es una vida razonable por lo menos, pero jamás irracional.
Ortega consideraba a Don Quijote como un idealista puro, pero cuando le llamaba o decía que era un idealista puro, ¿qué quería decirnos?
Claro, Ortega, al principio de Meditaciones del Quijote, hace una entrada muy importante y muy significativa. Nos pone una frase que dice, ¿es Don Quijote una bufonada? Y quiere decir si las bromas, lo que le pasa a Don Quijote realmente, si es algo serio. Si a un loco le pueden pasar semejantes cosas, porque claro, Don Quijote está un loco cuerdo. Muy cuerdo, ¿no? Y entonces Cervantes lo que quiere hacer es, Don Quijote es un idealista puro, puro quiere decir que se fija exclusivamente en el idealismo, en tener aventuras, sean estas aventuras lo que sean. Incluso dice una frase Don Quijote muy célebre, me quitaréis la vida, pero no la voluntad de aventura, me quitaréis la aventura, pero no la voluntad de aventura. Es decir, la resolución de salir a hacer aventuras, aunque las aventuras terminen en nada. Entonces, en ese escrito, ese primer comienzo de Meditaciones del Quijote, que está en el lema, lo acompaña Ortega de una reflexión sobre el Escorial. Porque pone el Escorial también como un ejemplo de la impotencia y la inutilidad del pueblo español. Porque el Escorial, claro, ahora a nosotros el Escorial nos parece un monumento maravilloso al que llegamos en media hora desde Madrid, pero claro, hay que ponerse el Escorial a finales del siglo XVI en una montaña a donde no accedía nadie, absolutamente nadie, más que a algún loco que se enteraba y que sería algún arquitecto venido de Alemania o de los Países Bajos. A ver, el resto nadie iba a ver. Entonces dice, el Escorial es un monumento al esfuerzo puro, el esfuerzo por el esfuerzo. Y eso es un poco lo que podría definir al pueblo español, es decir, querer ser demasiado sin poder. Y el Escorial es, y en ese sentido se une, o lo une Ortega con Don Quijote, los dos son esfuerzos por el esfuerzo, puros idealismos, que no sirven realmente para crear y organizar un pueblo.
Ortega era más realista, quizá más práctico, y no le gustaban ninguno de estos dos extremos. Eran como dos extremos pero que se juntaban de alguna manera.
Claro, claro, eso es un poco lo que Ortega estima la mirada cervantina de ver el mundo. Hoy cuando venía hacia acá en el coche, en la radio, decía una cosa interesantísima de algún personaje que no recuerdo, me saldrá en la conversación, que recomendaba que para aprender realismo hay que leer el Quijote. Justamente, no por el idealismo de Don Quijote, sino por el realismo con el que Cervantes trata la novela. Porque son los detalles, así era en un programa sobre medicina, medicina del Quijote. Y efectivamente era un médico el que recomendaba que los médicos lean el Quijote para aprender realismo, porque el Quijote, las descripciones de las comidas, de los síntomas de las enfermedades, de los paisajes, es de un realismo extraordinario, ¿no? De una precisión en lo que hace, la propia descripción de los movimientos, es todo genial, puramente realista, ¿no? Y en ese sentido, ese es el tipo de realismo, de estancia en la realidad, que Ortega ve que es la mirada cervantina, pero sin olvidar nunca también la ilusión. Unas ilusiones que, si se deslizan en la dirección de Don Quijote, terminan en alucinaciones. Y ese es el problema de las ilusiones, evitar que se conviertan en alucinaciones, pero no olvidar como ilusiones.
Meditación en el Quijote es un libro maravilloso que yo sé que el profesor Martín nos recomienda a todos. Me gustaría que lo recomendara ahora, pero no es sencillo tampoco de leer. No podemos tampoco engañar a nuestros oyentes. No es sencillo de leer, aunque tiene unas metáforas y un lenguaje maravilloso.
Sí, Meditaciones del Quijote es un libro difícil, pero a la vez fácil. Toda la obra de Ortega es de fácil lectura. Lo que pasa es que es una lectura engañosa. Es decir, esa facilidad de entrada que uno va a encontrar en ella no indica que la obra sea fácil. Es decir, una obra de Ortega, eso es general en la filosofía, pero sobre todo en Ortega es verdaderamente muy claro, tiene muchos planos, pero muchos. Y la obra de Ortega entera, pero sobre todo Meditaciones del Quijote, tiene pues planos de lectura inmediata, de lectura erudita, de lectura profunda, de lectura filosófica. Pero de todas maneras, una lectura inmediata es un verdadero placer. Primero, por lo maravillosamente bien escrito que está. Segundo, por la belleza de las metáforas que utiliza. Tercero, por frases que cortadas cada una de ellas, es un verdadero monumento y que a cualquier lector le va a encantar, sencillamente, y le va a enseñar muchísimas cosas. Ahora, también le diré, no crea que de esa lectura, con esa lectura ha agotado el libro. Más bien, no ha hecho más que ponerse en el dintel de lo que Ortega quería decir.
Porque luego hay que releer y releer y releer mucho más despacio.
Exacto, hay que tener. Ortega dice de su obra que su obra está llena de elisiones y alusiones. Y las elisiones, es muy difícil que una persona no muy versada en su obra o en la filosofía las capte. Y las alusiones, hace falta un mundo cultural inmenso para captar todas ellas. Incluso ahora, a mí, hay alusiones en Meditaciones del Quijote que a veces se me pasan porque no tengo el bagaje cultural que podía tener Ortega en 1914 para entenderla. Hay, por ejemplo, pues Gavarni. Pues claro, nosotros ya no sabemos quién es Gavarni. Ahora con Google, con un buscador de Internet, resolvemos estas cosas. Pero en una lectura inmediata no. Siempre hay que leerlo con un trasfondo.
Pues debemos despedirnos, siempre decir a todos nuestros oyentes que se acerquen, por supuesto, al Quijote, y mucho más en este cuarto centenario, pero no lo abandonen tampoco nunca, y también a Ortega y a estas Meditaciones del Quijote.
Pues muchas gracias, yo creo que sí, es un deseo que, bueno, pues es una buena oportunidad este año para cumplirlo.
Gracias y hasta un próximo programa.
Muchas gracias.